Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.
Javier, nos metemos de lleno con tu libro, Sueños Rotos, la trama oculta del modelaje, el fútbol y la televisión. Contabas, bueno, laburando en búsqueda, en paralelo mirando el caso por la ventana, ¿cómo era la historia?
Sí, el caso que ustedes recordarán y los oyentes también, saltó por febrero, por ahí, que hubo tres procesamientos, un procesamiento de un pseudo relacionista público de apellido Acosta, de otro proxeneta de apellido Rodríguez y de su madre, y ahí saltó el caso, digamos, de prostitución. Yo lo seguí para el semanario Búsqueda, como habitualmente hago la cobertura judicial, pero ahí, viste, cuando te paras un segundo y decís, pero esto, digamos, a mi juicio merecía algo más, en el sentido que las crónicas judiciales, digamos, bueno, uno las va haciendo, pero no puede hacer una entrega completa de una cantidad de elementos que me pareció que este caso tenía de ingredientes que lo hacían particularmente interesante desde el punto de vista periodístico. Para mí, digamos, más que un caso de prostitución, la verdad que es un caso que habla bastante de los valores que imperan en parte de la sociedad rioplatense actual. Digo, de valores de unos tipos que son inescrupulosos y que le ofrecen el oro y el moro a las mujeres, diciendo, mirá, para llegar a triunfar en el mundo del espectáculo vos tenés que vincularte con gente poderosa que yo te presento, y pim pum pam. Y también para las mujeres que, como dice la jueza en una entrevista en el libro, hay algunas que realmente están dispuestas a hacer cualquier cosa con tal de aparecer dos minutos en televisión, ¿no? O sea, me parece que refleja más eso que un caso de prostitución en sí mismo, que es algo muy trillado y muy viejo, digamos.
Tú tomaste el expediente y sobre ese expediente, sobre el expediente del procesamiento de Acosta, Roberto Rodríguez y la madre, hiciste el libro.
Sí, digamos, la fuente fundamental del libro es el expediente. Obviamente tiene algún otro ingrediente, hablé con alguna gente más, pero fundamentalmente es el expediente. Hablábamos recién un poco fuera de micrófono, realmente uno ve que por los expedientes transita a veces la vida misma, y las, digamos, si uno ve, se encuentra con historias muy interesantes desde el punto de vista periodístico, también obviamente con las miserias humanas. Y bueno, para mi juicio este expediente, como muchos otros, pero este en particular, juntaba todos esos ingredientes.
Un expediente que involucra a futbolistas, representantes de futbolistas, modelos o vedettes, llámale como quiera, hasta aspirantes a Miss Mundo, dueños de locales bailables, etcétera, etcétera. Una larga lista que vos también al principio del libro te planteás si vas a revelar determinados nombres o no. Si es importante para la investigación y para el libro y para la sociedad detallar los nombres de algunos involucrados, cosa que en muchos casos resolves por el sí, ¿no?
Sí, digamos, obviamente me lo cuestioné, como creo que cualquier ser humano lo haría, y bueno, el criterio que decidí aplicar es un criterio estrictamente periodístico, que es el que, digamos, que aplico todas las semanas en el semanario donde trabajo y que me parece que es que es razonable, y es que aquellas personas públicas tienen expuesta su vida de tal manera que, bueno, que digamos que la ciudadanía o el público tiene derecho, entre comillas, a conocer no solo lo que quieren mostrar, sino aquellos aspectos que oscuros, digamos, de su vida, distinto al de un ser humano común y corriente, digamos, que por un hecho fortuito participa de una noticia.
Bien, acá hay tres procesados. José Acosta, pseudo relacionista público, ¿no? Dijiste.
Sí.
Roberto Rodríguez,
sí.
Y la madre de Roberto Rodríguez. ¿Cuáles eran las características de la operativa de estas tres personas?
Bueno, digamos, Rodríguez y su madre era, digamos, Rodríguez era un fiolo común y corriente, digamos, que conseguía chicas lindas para que se acuesten con empresarios a cambio de dinero. No había mayor, digamos. Es lo que te decía hoy, es un caso, digamos, interesante, pero no tiene mayores ingredientes. Lo que es muy sorprendente es el caso de Acosta, porque realmente si uno lo ve, por eso yo digo pseudo relacionista público, porque su propio aspecto no es el de un relacionista público, incluso llamativamente no tiene ingresos elevados, más bien.
¿Cuál es su aspecto?
Bueno, lo describen en el propio expediente las chicas, otras personas que dan testimonio, como un morocho, flaco y hasta de mal olor, digámoslo. Así que es todo lo contrario a lo que uno se imagina de un relacionista público. Lo que es increíble es que esta persona ingresaba a exclusivas fiestas en Punta del Este, bueno, exclusivas fiestas en Montevideo también. Tenía un contacto con el manager de modelos argentinos, Leandro Santos, que él sí tenía, digamos, la llave del mundo del espectáculo en Argentina. Él es un manager de modelos que le lleva, lo describen, digamos, como quien le lleva a las modelos a Tinelli, a los programas de Ideas del Sur y demás. Y bueno, ahí ese extraño vínculo surgió, aparentemente, la impresión que uno le queda después de leer el expediente y el juicio que se forma es que Acosta le conseguía materia prima a Santos y que por eso lo...
O sea que Acosta, que no daba con el perfil de un relacionista público, pero de alguna manera lo era, entra en estos círculos, por llamarlos un poco más privilegiados, ¿no? Tiene acceso a través de una amistad con Santos.
Sí, exactamente, sí.
Pero de dónde surge la amistad no se sabe.
Bueno, eso no lo sé con exactitud. Es bastante curioso, pero de hecho, si uno, digamos, lee el libro y en el propio expediente hay escuchas telefónicas que revelan que tenían un grado, digamos, que tenían un negocio juntos, ¿no?
Participaban. Claro, eran socios juntos. Casi.
Eran socios casi. Yo desarrollo la teoría en el libro de que en realidad Acosta y Rodríguez son lo que en la jerga judicial, digamos, se llaman los perejiles, ¿no? Que son tipos que en definitiva... Uno dice, bueno, está bien, tienen que ser responsabilizados penalmente porque cometieron un ilícito o algo, pero, digamos, el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual es uno de los negocios más redituales en el mundo. A ¿Y todas esos... luces, estas dos personas no eran, los cabecillas
de la organización. Serían el hilo más fino de la madeja.
Sí,
a mi sí pero sin embargo, uno era el que conseguía las chicas. ¿Cómo las conseguía?
Mirá, yo lo que me quedó clarísimo es que... Es que la, digamos, la televisión, la caja boba, ese mundo del espectáculo, es un imán muy poderoso, la verdad. Parece que hoy en día, si no apareces en televisión, no existís. Parte del éxito es aparecer en televisión. Entonces, ese era realmente el imán que él usaba en los diálogos telefónicos con las mujeres. Le dice, bueno, yo te voy a... El año que viene vamos a hacer tal programa y vas a aparecer en tal lado. Y las mujeres veían que este tipo, que tenía un aspecto que, digamos... no era de un relacionista público, de un tipo con dinero, ni famoso, ni mucho menos, se codeaba con Santos, estaba con modelos, digamos, muy importantes del ambiente, entonces decían, este tipo, más allá de su aspecto, es la llave para que yo entre al mundo del espectáculo.
¿Pero las chicas eran modelos o eran prostitutas?
Bueno, mirá, me parece que eran modelos, que... en su afán por triunfar en el mundo del espectáculo se terminaban prostituyendo. Esa era parte del engaño. Uno de leer el expediente a veces dice, bueno, tal persona era víctima o no, ¿viste? Pues realmente iba, o sea, lo hacían a sabiendas, sabían que se iban a prostituir, no era desde ese punto de vista no había un engaño. Pero si uno ve, realmente terminaron con la vida hecha a pedazos. Por eso un poco el título del libro, Sueños Rotos. Digamos, hay un testimonio de una de las chicas que dice en el juzgado, yo quería triunfar como modelo, pensé que esta era una etapa que tenía que pasar, porque le decían, bueno, justamente esto, viste, el casting sábana,
sí.
Esta era una etapa que yo tenía que pasar para llegar, y le dijo llorando a la jueza y la fiscal en un testimonio desgarrador, le pido por favor que le eviten esto a otras mujeres.
Pero el término casting sábana, por ejemplo, ¿aparece?
Bueno, no aparece así el término, pero es
un peaje o no
sí,
sé, no
aparece sé es en las escuchas telefónicas le dicen, bueno, mirá, yo tengo amigos poderosos, que si vos querés triunfar en el mundo del espectáculo, ellos te pueden dar una mano, pero para eso tenés que estar con ellos. O sea, se las iba induciendo de alguna forma a entrar en ese mundo. Yo creo que en definitiva sí fueron víctimas, porque en el fondo hay un engaño, que es el engaño de que si no te prostituís, no vas a triunfar como modelo, no vas a pertenecer a este mundo exclusivo y glamoroso. Y para hacerlo te tenés que prostituir.
Ahora, hay muchas jóvenes, muchas muchachas. El libro está dedicado, ¿no?, a las adolescentes, pero hay muchas jóvenes que son estudiantes, que están de hecho estudiando una carrera, pero a la vez están en paralelo o en el mundo del modelaje o en el mundo de los desfiles, el espectáculo,
sí.
Y que terminan cediendo a la prostitución o aceptando la prostitución, como vos marcas, como parte del peaje que hay que transitar para llegar a un lugar más alto.
Sí.
¿Por qué lo hacen? Porque en algunos testimonios, seguramente vos, que salen del expediente, da toda la sensación de que, bueno, son muy conscientes de que es la ambición, es el dinero,
Y bueno, es un cóctel de todas esas cosas, ¿no? O sea, se les hacía creer de que esa era la única manera en que la que podía llegar a triunfar. Digamos, a mi juicio y a juicio de la magistrada, de la jueza, ahí hay un engaño porque también tipificó el delito de trata de personas. Mm. O sea que ahí hay, de base hay un engaño.
Ahí aparece la conducta delictiva de estas personas, porque digo, bueno, muchas se prostituyen, pero por su propia voluntad, obviamente.
Bueno, claro, hay que aclarar una cosa que está bien la pregunta, digamos, la prostitución en Uruguay no es delito. Y me parece, yo creo que está bien que no lo sea, porque si un hombre y una mujer se ponen de acuerdo en tener relaciones sexuales por un precio, o sea, me parece que no. No hay nadie que pueda venir ahí a decirte esto es una conducta delictiva. Ahora, esto es otra cosa, acá hay un engaño. Acá hay un lucro con hay una explotación del cuerpo de la mujer, no solo del cuerpo, del alma, entre comillas. O sea, hay una explotación de otro ser humano, y eso sí es un delito, y me parece que está bien que se persiga, ¿no? Son cosas distintas, por eso es un caso, o sea, por eso me pareció a mí interesante como para hacer un libro. Es un caso que tiene todos estos ingredientes, porque realmente en algunas hipótesis te cuestionás si las mujeres son víctimas o no. Decís, bueno, esta chica sabía que se iba a prostituir, porque, digamos, lo hizo a sabienda. Claro,
pues sí, que otro juez, por ejemplo, podría pensar que no hay un delito acá.
Bueno, eventualmente podría ser. Yo creo que de la lectura del expediente surge claramente que hay un delito. Pero bueno, por ejemplo, para poner un caso, la legislación uruguaya y la argentina es distinta en cuanto al consentimiento de la mujer. Por eso el manager de modelos argentinos no está preso, porque la jueza había pedido una orden de captura internacional y al final desistió de esa posibilidad porque hay una diferencia en la legislación. Y bueno, lo cambió por una orden de captura nacional. Si Santos pisa Uruguay, pone un pie en Uruguay, va a ser apresado y va a ser procesado.
Leandro Santos, ¿no?
Sí, Leandro Santos.
En el libro, en la página 32, por ejemplo, se muestra una operativa habitual. El dueño del boliche Azabache, Rodolfo Apardián, ¿está bien?, contrata un show, ¿no? Uh-huh. Que se lo contrata a Santos por determinada cantidad de plata.
Se lo contrata a Costa, en realidad.
Se lo contrata a Costa, pero con las chicas de Santos.
Y a Costa consigue modelos de Santos, exactamente.
Ahí está, ese es el pasaje. Él le paga a Costa.
Sí, es un precio irrisorio, ¿no?
Que es un precio irrisorio.
12.000 pesos.
Sí. Y supuestamente a Pardián exige como parte del trato que una modelo, se llama Bárbara Franco, se acueste con él.
Supuestamente no, porque él lo declara en el jurado.
Lo declara en el jurado, él lo dice así.
Sí, era parte, digamos, dice yo.
Parte del pago era...
Bueno, se hace el desfile, pero quiero acostarme con tal chica. Y bueno, y Acosta le dice que sí, consulta a Santos y que se puede hacer.
Consulta a Franco también, Franco dice que sí. Supongo. Bueno, eso no lo sabemos.
Calculo que sí. Yo qué sé. La verdad es que no sé en detalle cómo es esa operativa, pero el hecho es que por los 12.000 pesos se hizo el desfile y él se terminó acostando con esta chica, que la verdad es que yo no la conocía hasta que hice el libro, pero si la googlean van a ver que es una de las típicas chicas, digamos, que sale en la farándula argentina. Y demás. Participó del programa que le da un pasaje al de Tinelli, como es Soñando por Bailar. Exactamente, Soñando por Bailar. Bueno, digamos, yo me parece que muestra... uno puede suponer que en ese ambiente o en determinados ámbitos hay este tipo de cosas. Ahora, yo nunca lo había visto en blanco sobre negro, así un expediente judicial, que fue lo que las cosas que más me impactó.
Todo gira en torno a Tinelli a la hora de embaucar a las mujeres, por ejemplo, en Mía. Eventualmente vos ya podés terminar en Soñando por Bailar o en Bailando por un Sueño, o excede eso. Te dicen también, le decían a las chicas, no, puedes terminar en la revista Argentina, puedes terminar en otro programa de televisión, o esa era la zanahoria.
Y uno, por lo que surge de los propios testimonios y demás, era un poco como la meca, ¿no? Uh-huh. Llegar al programa ese o a programas de Día del Sur era un poco la meca, pero creo que se hace referencia al mundo del espectáculo en general, uh-huh. al mundo del espectáculo en Argentina, a las revistas, digamos, se habla del show televisivo y del mundo del espectáculo en general. Obviamente, por ejemplo, Tinelli no aparece en ningún audio directamente hablando él, pero una de las chicas dice, digamos, el juzgado declaró que le ofrecieron un encuentro con Tinelli. Bueno, digamos, uno tampoco sabe hasta qué punto también los que hacían de intermediarios ofrecían cosas que no eran reales.
O cosas que no podían conseguir. Ahí se podía estar enmarcando un delito de estafa, por ejemplo. Si vos le prometés determinadas cosas le haces trabajar para eso y llega y después no le conseguís nada.
Sí, no sé si la tipificación sería estafa, exactamente, no sé, no soy un especialista en eso, pero bueno, pero sin duda, a ver, en la base de esto está el engaño. Por algo se fueron procesadas estas personas por, y en uno de los casos por trata de personas, nada más y nada menos. O sea que en la base de esto está el engaño, como uno ve que sucede en el 100% de los casos de trata de personas. Las mujeres que se van a Italia siempre les ofrecen algo que después no se cumple. Siempre les dicen, mirá, vas a Italia, vas a estar en el primer mundo, vas a ganar miles de euros por mes, vas a salir de la pobreza, y cuando llegan allá les retienen el pasaporte. O sea que en la base de este delito y de estas organizaciones está el engaño.
También aparece citado en la investigación el empresario de fútbol Pablo Bentancur. ¿Cuál fue la hipótesis que manejó la investigación para citarlo?
Bueno, Bentancur aparece involucrado, digamos, entre comillas, aparece referido, por decirlo de una forma, en las escuchas telefónicas, hablando, manteniendo diálogos con Acosta, que es la persona procesada. Hay varios diálogos, digamos, hay uno de ellos en que le dice que le ofrezca 2 lucas a una mujer por llevarla a Italia.
Acá está, mirá, en el libro, Bentancur. La morocha es más fácil para ligarla. Tráeme la morocha, mañana te juntás a primera hora y le decís clarito, mirá, lo que hay es esto, 2 lucas, 1000 ahora y 1000 al llegar allá, ¿está? Y Acosta responde, sí. Bentancur dice, 1000 ahora y 1000 te van a dar en Italia. Decile que Pablo es un caballero, lo que quieras, te va a hacer regalos, te va a presentar una agencia de la puta madre, eso es verdad, hay una carta de invitación, se la mostrás, y a otra cosa mariposa. Acosta le dice, está bien, ¿vos tenés la carta de invitación en la oficina? Y Bentancur dice, sí, yo te la llevo, la tengo en la oficina.
Sí, por eso, él aparece en eso.
En otra conversación, perdón, en otra conversación el mismo día, pero más tarde, el contratista de fútbol le revela a Acosta su verdadero interés. Le pide que no asuste a la chica, que le diga que va a modelar y no a coger.
Sí, ahí están esos audios, hay algún audio más en el que participa. Digamos, él obviamente fue a declarar al juzgado y dio una explicación para todos estos diálogos telefónicos. Él dice que las 2 lucas era por el pasaje, por el costo del pasaje y nada más, que la frase esa, mirá, no la asustes, como que va a coger, decirle que va a modelar, era porque Acosta era atropellado y le podía ofrecer otra cosa, que en realidad el único interés era modelar. Y bueno, y ahí están expuestas las dos
versiones.
Por
ahí quedó su caso también, el caso de Bentancur.
Sí, o sea, sigue abierta la investigación, ¿no?
Investigación sigue abierta. En ese diálogo es donde vos y la jueza también interpretan que el modus operandi, por lo general, ¿no? De engaño. Por más que en este caso particular justo no se haya aprobado, ¿no? Pero eso es decirle, mirá que es para modelar, no para otra cosa.
Sí, a ver.
Convencela de eso.
Digamos, a mí no me corresponde a mí como periodista atribuir responsabilidades. No. Para eso está la justicia y de hecho Bentancur sigue libre. Lo que yo creo es que, digamos, como ciudadano yo tengo una opinión formada de esos diálogos y creo que cualquiera que lea el libro se puede formar una opinión. Y bueno, y también va a encontrar el acta, un resumen del acta de Bentancur en el juzgado donde da una explicación de estos hechos y podrá comparar, digamos, lo que aparece en las escuchas telefónicas con su versión y sacar una conclusión como ciudadano pensante, digamos.
La investigación deja entrever que en algunas ocasiones algunos noviazgos entre futbolistas y modelos suelen estar armados, ¿no? Y de alguna manera acá es como también se sigue integrando el fútbol a toda esta el mundo de la prostitución, la televisión, el modelaje. Leandro Santos fue novio de Zaira Nara antes de que fuera la novia de Forlán.
Sí.
Por ejemplo, ¿esa relación estuvo armada?
Bueno, no lo sé, eso no lo sé con exactitud. Lo que, digamos, por eso uno puede suponer ciertas cosas que en este expediente se dicen, digamos, sin tapujos. Bentancur dice en un momento que su vínculo con Santos era que Santos lo llamaba para ofrecerle modelos para que inventara noviazgos con futbolistas. Y lo dice así, digamos, suelto de cuerpo en el juzgado. Creo que incluso la jueza se extraña y le repregunta, le dice, pero reconoció que, digamos, está. Sí, o sea, es como que es parte de la operativa normal que a los que estamos alejados de esos círculos nos puede parecer sorprendente. Y sin embargo, para ellos es parte de la operativa normal. Y bueno, si uno lo piensa, tiene cierta lógica, por más macabro que suene. Que es bueno, si una modelo sale con un jugador de renombre que juega en Europa y demás, se cotiza mucho más como modelo. Lo mismo, digamos, con los concursos de belleza que aparentemente están arreglados. Uno dice, bueno, si tal chica sale primero en tal concurso, se va a cotizar mucho más como prostituta, digamos que. Entonces tiene
esa,
una cierta
esa foto con el futbolista del momento, digamos.
Claro, bueno, tiene una cierta lógica y la sensación, digamos, horrible que te queda, que es la que me quedó a mí, digamos, al hacer el libro, y creo que le puede quedar al lector, que uno dice, bueno, en definitiva, esto es como una especie de gran farsa, ¿no? Que es la, digamos...
Esto es un gran tinglado para, en el fondo, que cotiza más las mujeres,
claro, sí,
a la hora de prostituirse.
Esa es la sensación que te queda. Obviamente yo no puedo afirmar que todos los programas de televisión sean, digamos, una farsa, ni que todos los concursos de belleza sean armados, y que me parece que esto muestra, viste, como un granito de arena, o un puñadito de arena, que te hace ver una realidad que uno puede suponer, pero que no la, digamos, no sabía si era cierto. Y acá uno ve que efectivamente hay cosas que se arman, digamos, para obtener determinados resultados. Y bueno, está bueno ser consciente de eso también, ¿no? Cuando uno mira la televisión o cuando va a un... Digamos, no todo eso que brilla es oro, digámoslo así.
¿Y se cortó el nexo ahora con Argentina o no? ¿O quedan otras bandas o otras personas con el mismo modus operandi acá en la vuelta?
La verdad es que no tengo ni idea.
No se sabe.
Supongo que sí, ahí se estarán cuidando más. Uh-huh. A ver, uno supone que es un negocio muy redituable. Yo me enteré haciendo el libro que después del narcotráfico la trata de personas es el segundo negocio más redituable a nivel mundial. O sea que uno supone que deben seguir existiendo porque son organizaciones muy poderosas que buscan, le buscan siempre la vuelta para hacer su negocio. Entonces uno supone que deben seguirlo haciendo. Supongo que no de esta manera tan burda, entre comillas, deben hacerlo de otra forma, pero digamos es notorio que hay mujeres uruguayas que van a Europa a ejercer la prostitución y que cruzan el Río de la Plata para hacerlo también.
Javier Benech, licenciado en comunicación social, periodista de búsqueda y autor del libro Sueños Rotos, la trama oculta del modelaje, el fútbol y la televisión. Gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
Gracias por la invitación.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.